Este es un programa previamente grabado.
Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. En este miércoles 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, estamos pues transmitiendo un programa que tiene que ver con una preocupación que ha estado en la mente y también en el estómago de toda la ciudadanía salvadoreña y además de, también de América Latina. Pues me refiero al tema de la inflación. Algunos argumentan que el alza en los precios pues, se ha disparado en estos años debido a, este conflicto que se ha suscitado desde febrero en Europa Oriental, es decir, entre Rusia y Ucrania. Ahora bien, pero la cuestión es que otros opinan que, pues sí, que el vínculo con esos ambos países, en el caso específico de El Salvador, no es fuerte, no hay relaciones, ¿verdad?, de comercio como las hay con otros socios comerciales importantes del extranjero, no hay flujo de inversiones, no hay flujo de tecnología, de migración, entonces es un vínculo débil de tal manera pues que se plantea que también no cabe esperar que la causa de la inflación, es decir, del alza en el precio de los bienes y servicios, sobre todo de los alimentos, pues esté subiendo. Y por ello, pues para esclarecer estos efectos que en el entorno económico internacional pues generan acá repercusiones, pues no solo en América Latina, sino también en nuestros países, pues nos acompaña, hemos invitado pues a nuestro colega economista Óscar Morales Barahona, pues experto con doctorado en este campo de las relaciones internacionales, para que nos esclarezca pues cuáles son pues estos efectos, estas repercusiones que está generando pues no solo el conflicto pues entre Rusia y Ucrania, porque esto es parte de un entramado económico, político, internacional y que en un momento determinado, por así decirlo, confluye y todo esto está moldeando el escenario económico en todo el mundo. Entonces, el mundo ha entrado en un interín, ¿verdad?, que nadie lo puede predecir con certeza, y por eso es bueno tener luces de ese, para conocer primero los efectos y qué se puede esperar, pues, a corto término. Óscar, bienvenido nuevamente.
Un gusto Gerardo, y un gusto a todos los radioescuchas de Hablando de Economía de la IESUCA. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes después de algún tiempo que no habíamos participado, pero siempre es un gusto poder participar en este espacio. Tal como tú planteabas, Gerardo, en la pregunta, es un poco poder tener algunos elementos para comprender las repercusiones de la crisis que estamos experimentando, particularmente que se manifiesta con un incremento de precios. Yo creo que es bueno tener en cuenta de que quizás el hecho, digamos, más destaca, sí, a nivel mediático, es la crisis del conflicto de Ucrania, conflicto, sí, bélico entre Ucrania y Rusia, pero quizás, sí, nos podemos ir un poquito más atrás, Gerardo, particularmente, sí, si tenemos en cuenta que el año del 2020 fue un año completamente atípico a nivel mundial y particularmente para nuestros países, en el caso de América Latina, porque nos enfrentamos a una crisis que muchos especialistas llaman que es una crisis sistémica, ¿verdad? Sistémica porque es una crisis que no solo afectó la salud pública, sino afectó la movilidad de las personas, el intercambio económico, el intercambio comercial, y esto de alguna manera representó un parón en la economía mundial. Un parón en la economía mundial porque se tuvo que contraer el comercio, la producción, la movilidad de las personas.
Se cayó.
Exacto. En otras palabras, es como que hubo un time out, ¿verdad? Un tiempo fuera. Entonces, Esto tuvo efectos en la producción, particularmente en América Latina. La producción cayó entre el 6% respecto al PIB en El Salvador. Si recordamos, hagamos memoria, la caída de la economía anduvo por el 7-8%. Sí, sí, sí. En casi toda Centroamérica tuvimos retrocesos en la producción de bienes y servicios por los efectos del COVID, pero también los efectos económicos que esto generó, ¿verdad? Tanto por las medidas que los países tomaron, por los efectos mismos de la pandemia, ¿verdad? Entonces, esto generó pérdida en la actividad económica, menos empleo, las personas que se dedican a las actividades informales tuvieron que reducir su actividad, menos inversión, las decisiones de incrementar la capacidad productiva de las empresas se redujo. Entonces, obviamente, esto, de acuerdo a Cepal, en aquel entonces decía que la recuperación, siendo optimistas, iba a llegar allá por el 2023. Pero hemos venido viendo, como bien Gerardo nos plantea en la pregunta inicial, que han habido otros sucesos que han venido de alguna manera complejizando la situación económica internacional. En el año 2021 particularmente tenemos que hay una menor desempeño a nivel internacional, particularmente de la cadena logística que viene del gran productor mundial que es China, ¿verdad? Sí. Entonces esto frena la distribución de mercancías a nivel mundial y esto empezó de alguna manera a ralentizar, es decir, a ser más lento el funcionamiento de la economía a nivel internacional. Esto impactó a todos los países, Estados sí. Unidos, Europa, pero también sí. nosotros como América Latina, porque requerimos insumos, requerimos materias primas, pero también bienes intermedios
claro.
de Asia, ¿verdad? Entonces, eso afectó el desempeño de la economía mundial. Y si a eso le sumamos que el año 2022 arranca o con el estallido de este conflicto, entonces esto de alguna manera tiene efectos particularmente en varios ámbitos, ya que sí. de los cuales vamos a hablar más adelante, Gerardo.
Muy bien, entonces han venido, Oscar, pues perfilándose una serie de tendencias, quizás desde hace unos 20 años, ¿verdad? Que pues algunos opinan que la globalización, pues entendido como aquel conjunto, ¿verdad?, de tendencias tecnológicas, económicas, financieras, productivas, pues como que ya llegó a su límite y hoy los gobiernos están más actuando en un sentido más nacionalista, defendiendo sus propios intereses nacionales, ¿verdad?, valga la redundancia, y ese sería un punto de inflexión. Pero también está la crisis financiera del año 2008-2009, pues venía así acumulándose una serie de crisis y hoy pues de pilón pues tenemos la guerra, ¿verdad? No, y después de apenas se está recuperando la economía mundial del golpe del COVID-19 aparece este conflicto y pues claro está, sabemos que la inflación acá comenzó a crecer ya fuera de la tasa digamos que estaba acostumbrada, ¿verdad? Que no pasaba del 2-3%, pues ya llegó al 5%, ya empieza, ¿verdad? 6-7-8% y a lo mejor a fin de año, pues ojalá que no llegue a dos dígitos, ¿verdad? Entonces tenemos todo ese conjunto, pues, de circunstancias, ¿verdad? De eventos, pues, que están moldeando, pues, por lo que algunos llaman una especie de nuevo orden económico internacional, como que esto puede ser la pauta, pues para ir cambiando ciertas cosas. Entonces ahí tenemos pues ese problema, pero la afectación, Oscar, no es similar en los países de América Latina, como que algunos pues van a salir más afectados, porque hoy China continental tiene una gran presencia en Argentina, en Brasil, y ya son socios comerciales importantes. Entonces sería primero, ¿verdad? Esa cuestión, ¿verdad? ¿Cómo está esa afectación? ¿Habrá países que van a salir más afectados? Uh-huh. El Salvador, porque El Salvador, pues ya se metieron los chinos también, ¿verdad? Ya van a hacer un estadio aquí cerca. ¿verdad? Y están haciendo, hicieron una biblioteca, ¿verdad? En el centro, o lo van a hacer, no recuerdo. Ya todavía han de estar construyéndola, ¿verdad? Porque ahí se presentan imágenes fastosas, ¿verdad? De monumentales, ¿verdad? Que, pues sí, pero lo van a hacer siempre obreros chinos. Y entonces, claro, hay países que, pues sí, ha ganado influencia China. Y es más, China viene ganando influencia desde los años 60 en África.
Claro.
Y hoy tienen una, pero ya lo vienen trabajando desde hace más 50 años, Oscar. Entonces, América Latina hasta hoy que ha empezado ese nuevo actor.
Es bien interesante, gracias Gerardo por la pregunta, y sobre todo el tema de la afectación diferenciada sí, sí, que tú sí, planteabas, sí. Porque yo creo que así como la crisis del 2008 y 2009, ¿te acuerdas? Afectó a toda la región latinoamericana muy fuerte, pero no afectó igual a todos.
Pues sí.
El país que más decreció económicamente en el año 2008-2009 fue El Salvador, y México y El Salvador. Y la pregunta es, ¿por qué México y El Salvador y no otros países de la región?
Sí, sí, curioso.
¿Por qué en el año 2020 también El Salvador es el país que más tiene la caída más profunda en la producción, en el desenvolvimiento del Producto Interno Bruto, con la crisis del COVID-19? Y ahora nos podemos hacer esta pregunta, ¿cómo va a ser la afectación que va a tener, puede tener esta crisis? ¿Cuáles van a ser los efectos de transmisión de la crisis del incremento de precios, particularmente en una economía como El Salvador? Entonces, ahí yo creo, Gerardo, que la pregunta es bien interesante, porque nos permite, podemos usar un paralelismo. Fíjate que un economista francés, Thomas Piketty, está muy, muy, muy en boga, él, un economista bastante crítico, decía de que él decía que la globalización era como de, veníamos con una serie de rascacielos, ¿verdad? Muy lindos que veníamos viendo en la ciudad.
Sí.
Y de repente, cuando vino el COVID, eso
se desplomó.
Se desplomó. Y lo que queda a luz, lo que podemos ver son las debilidades estructurales que tenemos. Entonces, detrás de todo el comportamiento económico de países el caso de El Salvador, por ejemplo, que tú veías una economía que le apostó a dolarizarse, que le apostó a que su inserción a la economía mundial fuera exportando mano de obra barata o por la vía de la maquila.
Sí,
pero
sí,
vemos que hay debilidades estructurales muy grandes en la economía salvadoreña.
Oscar, y con el agravante de un Estado debilitado.
Exacto.
Entonces tenemos dos condiciones adversas, Oscar. Primero, agravamiento, ¿verdad?, de los problemas estructurales en los planos social y económico. Y además, con un Estado debilitado, porque la globalización significó, ¿verdad?, toda suerte de abolición, de restricciones a los movimientos de capitales. Y claro, pues por encima, las corporaciones pues se pusieron por encima de los estados nacionales.
Exacto. De hecho, otro economista de Harvard, que es considerado un economista en la tradición, en la jerga estadounidense, que no es la misma nuestra, liberal, Danny Roderick, dice de que el mundo transitó a esta hiperglobalización. Pero esta hiperglobalización, a la larga, lo que fue una debilitación extrema de los estados-nación, ¿verdad?, de los gobiernos en sus facultades económicas, pero un crecimiento sin control de las grandes corporaciones, que es justamente lo que tú estás planteando. Entonces, Gerardo, El Salvador particularmente tiene, si lo analizamos en un enfoque de mediano o largo plazo, tenemos una economía que durante 30 años perdió capacidad productiva, la capacidad de encadenamiento entre los diferentes sectores de la economía, entre el agro, la industria, perdió la posibilidad de desarrollar políticas sectoriales, particularmente en actividades claves como la industria o la agroindustria, la producción alimentaria, de la cual ya vamos a hablar cómo esta crisis puede afectar la seguridad alimentaria de las personas. Entonces, de cara a una situación como esta crisis externa que tenemos, exógena, que es el conflicto Ucrania-Rusia, que es está muy distante de nuestras latitudes tropicales, ¿verdad?
Claro.
Pero tiene efectos, opone a la larga en perspectiva las vulnerabilidades estructurales que tenemos, por ejemplo, de no tener una producción alimentaria en el país, por ejemplo.
Sí, ya prácticamente
somos El Salvador, tomadores de precios de bienes alimentarios, ¿verdad?
Ni siquiera los granos básicos
los producimos en el país.
Sí, eso sí.
Entonces, una crisis de esta naturaleza, a pesar de que no consumamos trigo ucraniano, o porque un enfoque mecanicista diría, no, pues nosotros no
consumimos fertilizantes.
Pero sí, una parte de nuestro componente alimentario sí requiere algún tipo de estos productos particularmente.
Sí, y hay efectos indirectos, porque estos dos países son grandes productores de trigo.
Exacto.
Y digamos que es el principal, la fuente de alimentación en materia de carbohidratos. Aquí en nuestras latitudes, la tortilla, ¿verdad? Tortilla. Todavía sigue siendo la reina.
¿Verdad? Exacto.
Y la papa, otra en Perú, por ejemplo. Pero lo cierto es que eso va a reducir la oferta mundial de trigo y van a haber efectos indirectos porque, claro está, ¿verdad? Ya en el mercado mundial ya no va a contar con esa oferta de esos dos grandes países.
Exactamente.
Y entonces el pan acá, pues, de esperar que
vaya. Ha subido de precio, efectivamente, ¿ves? Y todos los derivados del trigo, ¿verdad?, han subido de precio. Y entonces, y nos enfrentamos a eso, a una situación de un país con vulnerabilidades particularmente, por una parte, de que no tiene la capacidad de producir una oferta diversificada de alimentos, y la otra es que es un tomador de precios de bienes alimentarios a nivel internacional, o que depende de que de la producción de nuestros principales socios comerciales, que son los países centroamericanos. Pero como es una crisis internacional que nos afecta a todos, entonces hay un efecto de transmisión, ¿verdad?, de los precios de los derivados del petróleo, a pesar de las medidas que han tomado los gobiernos de contener el incremento de precios, esto sí afecta a los precios de los productos que importamos, particularmente de los alimentos, y eso lo podemos ver si nosotros le damos seguimiento, Gerardo, a los índices de precios del consumidor, que son los índices donde se reportan los cambios en los precios de los productos de la canasta básica.
Y por tanto del costo de la vida.
Del costo de la vida. Vemos particularmente que los más sensibles suelen ser los precios de los alimentos, ¿verdad? Y son los que han sufrido incrementos de
más
precios.
Más que el promedio, ¿verdad?
Más significativo.
Porque el promedio anda por el 8, pero los alimentos
han subido, exactamente.
Más que eso, ahí cerca del 20 tal vez.
Vemos el precio del tomate, la cebolla, algunas minoristas particularmente reportan que los precios están incrementando. Y esto te afecta directamente a la economía familiar, ¿verdad? La economía familiar de la mayor parte de la población salvadoreña, que depende de ingresos fijos, ya sea por la vía del salario o por la vía del sector informal.
Entonces, el impacto, digamos, más inmediato ha sido una aceleración de la tasa de inflación que ya venía creciendo.
Y exacto.
Faltan 2 meses y algo, ¿verdad?, para que concluya
este año.
Este año, bueno, menos de 2 meses, porque hoy es primer día de noviembre, ¿verdad? Bueno, entonces de ahí, el otro tema es, bueno, ya hablamos que hay dos impactos, que ningún país está, exento, ¿verdad? Ralentización del crecimiento. De hecho, ya el golpe de la pandemia, ¿verdad? Se empezaron a recuperar y hoy viene este golpe, y acompañado con inflación y con un problema en la cadena de suministro, ¿verdad? Que también ha tenido que ver estas tensiones entre China y Estados Unidos, que han estado ahí, ¿verdad?, moviendo piezas en el escenario mundial. Pero también algunos aducen que la Reserva Federal estadounidense ha subido las tasas de interés y que eso va a repercutir acá también. ¿Cómo estaría ese efecto, Oscar, para que los radioescuchas pues vean cómo esa decisión? Porque claro, es de esperar que un país como Estados Unidos, por los fuertes vínculos que ha tenido de migración, comercio, ¿verdad?, y otras condiciones que históricamente se han ido, pues, digamos, reforzando, ¿verdad? Sí, sí. Pues, pero ¿por qué el aumento en la tasa de interés en Estados Unidos va a poder repercutir acá negativamente?
Fíjate, Gerardo, que yo me recuerdo en noviembre, diciembre del año pasado en Estados Unidos, que había, por parte de las medidas que tomó la administración Biden, de que había un estímulo a la generación de empleo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pero lamentablemente la demanda de trabajo no fue tan grande, ¿verdad? Entonces, las autoridades estadounidenses empezaron a interpretar de alguna manera es que había que controlar la oferta monetaria porque ya se estaban viendo señales de incremento en los precios. Entonces, claro, ahí hay todo un debate, ¿verdad?, de corrientes teóricas, porque siempre la Reserva Federal ha tenido un enfoque de alguna manera, tiene un enfoque inclinado a un enfoque monetario, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se trata de, o se explica que las causas del incremento de la inflación pueden deberse a desajustes en el manejo de la oferta monetaria? Entonces, la Reserva Federal empieza a partir del primer trimestre del 2022 a anunciar que va a ir incrementándose gradualmente la tasa de interés. Entonces, esto, la pregunta es cómo nos afecta a nosotros.
Sí, sí.
Entonces, nosotros, bueno, tenemos que tener en consideración que somos una economía que está dolarizada y por ende no somos una economía que emitimos dinero. Sí. No tenemos emisión orgánica o endógena propia de dinero. Entonces, la disponibilidad monetaria que tenemos es proviene de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, las decisiones de política monetaria, particularmente las decisiones de controlar el precio del dinero, que es la tasa de interés, este es una decisión que de alguna manera depende, en este caso, de la Reserva Federal, de la Autoridad Monetaria de Estados Unidos.
Claro, claro.
Entonces, esto de alguna manera encarece las tasas de interés a nivel nacional, porque somos un tomador de precios, ¿verdad? No tenemos la capacidad de ni, primero, no emitimos dinero, de incidir en la cantidad de dólares a nivel mundial, tampoco tenemos la capacidad de incidir en la tasa de interés internacional, ¿verdad? Somos, literalmente, tomamos el precio o el precio de referencia del dinero, que es la tasa de interés estadounidense, y a eso debemos sumarle los riesgos cambiarios que no tenemos en el país, el riesgo país
está
que se ha ido creciendo a lo largo del tiempo por el manejo, digámoslo así, muy particular o sui generis que ha tenido la política fiscal y monetaria salvadoreña, algunos conflictos también que se andaban en el marco de la institucionalidad del Estado, ¿verdad? Entonces eso manda algunas señales a las calificadoras de riesgo, entonces eso nos sube el riesgo país, ¿verdad? Riesgo. Y por ende la tasa de interés a nivel nacional. Entonces, de alguna manera es una noticia no tan halagüeña, no tan positiva, el hecho que la Reserva Federal decide subir tasas de interés, porque eso va a implicar que el costo de los préstamos aquí en El Salvador, el costo del dinero va a tender a ser un poquito más alto.
Cosa que no debería verse en los países que tienen moneda propia, por decirlo así, ¿verdad?
Exacto.
Entonces hay una diferencia porque en América Latina solo dolarizaron
Ecuador
y El Salvador. Ecuador lo hizo en el 2000 y El Salvador en el 2001. 2001,
exactamamente.
Panamá ya estaba dolarizada. De ahí Barbados y todo eso, ¿cómo se llama? Las Islas Caimán y todo eso, pues eso ya siempre ha habido circular el dólar, pero ya como experimento así propio de política económica, pues eso solamente Ecuador y El Salvador. Sí, entonces eso haría una diferencia por el lado de las tasas de interés. Aparte de las dificultades que tiene el gobierno actual para conseguir fondos en el extranjero.
Financiamiento externo, exactamente.
Entonces eso complicaría más porque pues no tendría recursos para echar mano de la única política que queda, que es la política fiscal.
Y en un contexto de limitación de recursos, cada vez es más difícil, ¿verdad, Gerardo? O sea, contexto sí, sí. De que los recursos son limitados en el país y cada vez si el gobierno tiene dificultades para poder colocar en los mercados internacionales fuentes de financiamiento, sí. Entonces esto limita, encarece cada vez más la posibilidad de poder obtener recursos para financiar proyectos estratégicos para el país, ¿verdad?
Entonces, como que la apuesta es más, es cambiar de fuente de financiamiento, depender menos de Estados Unidos y las instituciones financieras multilaterales como el fondo, y pasar a la tutela financiera de China, porque uh-huh. Ahí está, eso pues poco a poco se está agotando el acceso a esos recursos que han sido tradicionales y que, ¿verdad?, todos los países signatarios del fondo y Naciones Unidas, pues, ¿verdad?, lo hacen, es una cosa.
Claro. Lo importante que hay que ver es cuál es la contrapartida, ¿verdad? Que vamos a, todo tiene una contrapartida.
Sí, 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 claro, no es tampoco, ¿verdad?, no hay una transferencia así unilateral, solo porque sí, sino que, ¿verdad?, hay, como reza el dicho, ¿verdad?, no hay almuerzo gratis. En economía, ¿verdad?, todo tiene su contraparte. Pues si no, China hubiera dicho, miren, vamos a construir el estadio y lo van a construir trabajadores salvadoreños, pero como condición, ahí estaba precisamente el empleo de trabajadores chinos. A ver, ya vamos a ver esta zona poblada de chinos, ¿verdad? Pues a lo mejor se vienen por acá cerca a alojarse, porque a ver cuántos miles van a venir. Pero bien, ahí está. Muy bien, entonces nos vamos a quedar aquí también, porque ya se nos está agotando el recurso tiempo y ya estamos al borde. Pero no solo se agotan el acceso a los recursos financieros en el extranjero, sino que también se ha agotado el tiempo de la primera parte de nuestro programa. Apreciables radioescuchas, hablando de economía, regresa. En unos minutos vamos a oír y escuchar algunos avisos y anuncios importantes. Gracias por su atención.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.